En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
¿Te imaginas un mundo en el que los robots y las personas convivan?
Bueno, en realidad con el avance de la tecnología esto ya está ocurriendo, no es ninguna novedad, solo tienes que mirar a tu alrededor. La casa la aspira un robot, si tienes Rumba, yo tengo en casa, o si tienes en la cocina un robot que te prepare la comida que te apetezca. No es mi caso, pero, en fin, mi madre, por ejemplo, tiene uno. Pero esto no es lo que nos imaginamos cuando hablamos de un mundo en el que convivan robots y humanos. Más bien, estarás pensando en humanoides, que te escuchen y te puedan responder. Pues esto también comienza a ser una realidad. Escucha. Hola, Gepeto. ¿Podrías contestarnos a una pregunta para el programa de hoy?
Sería un honor contribuir al programa Lo que viene.
Genial. Antes que nada, te voy a explicar quién es Gepeto. Es un robot desarrollado con inteligencia artificial sobre una plataforma humanoide. Tiene ojos, manos, se desplaza, es capaz de escucharte, de detectar dónde estás y se comunica a través de un altavoz y de una pantalla que tiene integrada. Lo hemos podido conocer en primicia y somos los primeros en conocer de su existencia. Gepeto, solo una pregunta rápida. ¿Qué opinas de robots como tú que son capaces de reproducir nuestros comportamientos?
La capacidad de los robots para realizar tareas humanas y reproducir comportamientos humanos tiene el potencial de ofrecer grandes beneficios, como asumir trabajos peligrosos o monótonos, asistir a personas con discapacidades y contribuir a la ciencia y la medicina. Sin embargo, también plantea cuestiones éticas y filosóficas importantes que la sociedad debe considerar cuidadosamente, por ejemplo, las relaciones humanas, la dependencia excesiva de la tecnología. Espero que estas reflexiones sirvan para fomentar un debate enriquecedor en lo que viene.
Seguro que sí, eso vamos a intentar. El creador de Gepeto es Pablo Medrano, CEO de Casual Robots, una de las empresas pioneras en Europa en trabajar con robótica al servicio, es decir, crear robots que están hechos para las personas, para estar en nuestra sociedad. Pablo nos ha explicado los retos a los que se han enfrentado.
El mayor problema que teníamos con la robótica, que no se ve pero que sí está haciendo labores, esta maldita que te coge el teléfono, es sobre todo que es muy limitada, ¿eh? Incluso nuestros teléfonos, llámese Siri o Alexa, son bastante tontos. Fuera de lo que tienen programado, no tienen mucha capacidad para entenderlo, para razonarlo.
Aquí ha jugado un papel fundamental la inteligencia artificial. Esta tecnología no solo es capaz de entender frases e instrucciones complejas, sino que también pueden realizar labores artísticas como pintar un cuadro o redactar un poema. Gepeto, ¿podrías hacer uno rápido sobre los robots?
Déjame pensar. ¿Qué nos depara este futuro incierto? ¿Serán nuestros aliados o el final ya está cubierto? Teclean, cocinan, conversan en mil dialectos, nos miran desde ojos de lente, reflexivos, perfectos. En cada circuito, en cada mano extendida, buscamos la frontera entre la máquina y la vida.
Esto no es impresionante. Tienen capacidad creativa como los humanos. La inteligencia artificial les permite crear de cero un texto propio. Esto es algo increíble, pero ¿hasta dónde puede llegar? Pablo, da con la clave.
Va a ser todo mucho más natural. Nos van a entender, nos van a comprender. Hay otra línea muy importante de inteligencia artificial, que es la visión. Que sean capaces de que viendo una persona está contenta, triste. Imagínate que llegas a casa y tu propia televisión se enciende, te pone aquellas fotos que te gustan, porque ha detectado que estás un poco deprimida. Hay unos usos que son maravillosos y otros que no lo serán tanto.
Con la inteligencia artificial surgen muchas dudas. Si pueden reproducir nuestro comportamiento, diferenciar emociones, entonces, ¿podría un robot desarrollar algún tipo de trastorno, enfermedad o dependencia? Bueno, estas son las preguntas que se ha hecho Javier Reiner, que es investigador en robótica y director de la Oficina de Transferencia de la Investigación en la Universidad Internacional de La Rioja. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
Hola, buenas tardes, José Ángel.
Qué lujo tenerte aquí con nosotros. Oye, Javier, tú planteas un ejemplo muy interesante, el tema de la ludopatía. Antes que nada, tú haces una diferenciación entre la inteligencia artificial clásica y la generativa. Explícanos las diferencias para que la gente lo conozca.
Bueno, antes que nada, destacar también que se habla ampliamente del concepto de inteligencia artificial y conviene también decir que al final es un campo bastante amplio y con diferentes enfoques, ¿no? También como bien comentas, tradicionalmente o hasta hace muy poco, ¿no? Con la aparición, fundamentalmente, que quizás yo creo que es lo más conocido, toda la evolución que ha tenido el procesamiento del lenguaje natural y de ahí ChatGPT, pues nos movíamos en lo que era la inteligencia artificial clásica, ¿no? Donde fundamentalmente, bueno, pues digamos que los algoritmos seguían unas reglas, por así decirlo, fijas, y claro, era bastante previsible la posible salida o el resultado que estos algoritmos iban a, ¿no? A resultar como elemento fundamental de la ejecución de ese algoritmo. Sin embargo, en la inteligencia artificial generativa, ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues que fundamentalmente han evolucionado un sinfín de elementos que están en torno a esta figura de la inteligencia artificial generativa, pero fundamentalmente es un nuevo modelo de aprendizaje automático, ¿no? Y el procesamiento del lenguaje natural. Yo creo que ahí es donde está la clave, y eso es lo que ha dado lugar fundamentalmente a poder generar, yo digo más que conocimiento, información, porque, como bien comentas, se puede generar mucha información, pero luego habría que atender exactamente si esa información es conocimiento real o simplemente información sin gran utilidad, o incluso, como yo planteaba en el artículo, que incluso en el caso concreto de que si esa información la utiliza un robot, pues pudiera incluso llevarlo a conducta equivocada, ¿no?
Claro, ahí estamos hablando de un poco el escenario que planteábamos en el arranque de esta sección, ¿no? Hemos conocido a Gepetto, acabamos de hablar con él, está desarrollado para que su aprendizaje dependa de una de estas tecnologías, ¿no? Como tú decías, ChatGPT, como podía ser ChatGPT. Claro, pero de ahí a convertirse en ludópata de algo, ¿cómo llegamos a ese punto?
Claro, además yo creo que conforme estabas describiendo un poco la fisionomía tanto interna como externa del robot, creo que has dado la clave en el sentido de que lo ideal sería que al final el robot en el entorno determinado donde trabaja o donde queramos que desempeñe unas funciones concretas, no solo se alimente de una única fuente de información, y para eso, pues por ejemplo, ¿no? Una fisionomía de humanoide, como comentabas, el tener sensores que, ¿no? que recoge información también del entorno le ayuda a contrastar precisamente esa información que le pudiera dar exclusivamente, por ejemplo, ChatGPT, ¿no? Yo lo que planteaba es, al final, si la fuente de información es única, en este caso, por ejemplo, ChatGPT o alguno de los similares que están surgiendo, y la respuesta muchas veces, y en las versiones actuales en las que se encuentra, no son del todo, digamos, finas o digamos que sí que da un resultado, pero ese resultado no es válido y el robot únicamente se alimenta de esa información, pues puede dar lugar a estos resultados, ¿no? Claro. Que al final el robot pues se vuelva ludópata, pero no por nada, sino porque simplemente al final la única información, por ejemplo, que está recibiendo es que si apuesta, gana, ¿no? La única forma de ganar dinero es seguir apostando.
Claro.
Y claro, como no tiene otra fuente, sin embargo, si recibiera a través de los sensores u otra o su propio conocimiento el cruce, ¿no? De esa información, y le dijera no. O sea, el apostar continuamente no significa que vayas a ganar, ¿no? Pues era un poco la reflexión que yo planteaba.
Aquí, en el fondo, Javier, estamos hablando de una situación parecida a la de las personas, ¿no? Si tú al final metes a una persona en un cuarto y solo tiene inputs de una persona, eso, que está invirtiendo todos los días, ¿no? En bolsa o que le gusta muchísimo el casino, pues al final esa persona que está ahí encerrada y que no puede salir, vamos a ponernos en ese hipotético caso, es la única fuente, la única referencia que tiene. Entonces, aquí sucedería lo mismo. Claro, eso a mí me lleva a una reflexión, también pregunta, ¿no? Si en el día de mañana, ¿no? Convivimos en nuestras casas, por ejemplo, con robots humanoides, ¿sería bueno que tuvieran inputs de diferentes personas, de diferentes entornos? ¿Sería bueno educar a esos robots?
Sin duda. Además, el ejemplo de nuevo que pones, efectivamente, ¿no? El contar con una única fuente de información. Esto siempre yo también creo que el gran reto que tienen por delante, ¿no? La nueva generación es precisamente eso, ¿no? El contrastar siempre al final la cantidad de información y hacerlo, ¿no? Sacar una opinión y una opinión evidentemente válida, ¿no? Y ya que llevas el tema ¿no? Un poco a nuestro día a día. Al final yo creo que otra de las de los futuros dentro de la robótica pasa precisamente por no solo que nos ayude, ¿no? Un poco el ejemplo que ponía los servicios de limpieza y estas cuestiones que desde luego nos van a liberar de unas tareas tremendamente tediosas, ya que en general a nadie le gusta, sino también el caso, ¿no? Que también se está trabajando bastante en cuanto a por ejemplo, el acompañamiento de los robots en personas mayores, ¿no?
Sí.
Al final, si solamente está cuidando a una persona mayor y esa persona mayor está triste, está envejecida, no quiere saber nada del mundo, pues también me planteo, digo, y puede ser que el robot también termine con depresión, ¿no? Entonces, es ideal, evidentemente, contar con diferentes interacciones en cuanto al entorno que le permita construir su propio conocimiento.
Desde luego, este tema es muy interesante y como tú decías, ¿no? Los robots cada vez se van a ir incorporando a nuevas actividades, a nuevas tareas, y ahí tiene que haber gente como tú, Javier, que se esté haciendo preguntas para, por supuesto, si hay algún problema, ponerle solución. Javier Reiner, investigador en robótica, ha sido muy interesante escucharte. Muchísimas gracias, por haberte pasado por lo que viene.
Nada, un placer y gracias, a vosotros.
Que vaya muy bien.
Gracias.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.